Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando de Roberto Arlt. Vamos a leer algunos mails que nos han llegado.
Bueno, Beatriz, que responde.
Nuestra querida Beatriz.
La pregunta, sí. Dice comentarios amontonados para Felipe. Hola, profe Cronopio, ¿cómo estás? El programa sobre los piratas, muy interesantes. No se suele contar la historia de nuestro mar. De las efemérides elijo la privatización de Entel por el tiempo que tardó Telecom en ponerme el teléfono. Me gustó la canción del final, los tanguitos y esos himnos religiosos, independientemente de la causa que los inspira. Qué lindo sería tener en casa una computadora y participar en el debate de Facebook. Dice, qué alegría cuando ustedes leyeron los mails, mi manera de comunicarme, y yo me estaba sintiendo medio excluida, porque yo soy un poco exagerada también. No pude ir al curso de historia porque estoy lejos del centro y me duele mucho. ¿Sí? En una casa que no sirve para mis alumnos ni mis proyectos. ¿Sí? Esa casa duele, dice. El programa de la tele está muy lindo, Felipe. Gracias. Yo te iba a sugerir para la radio una historia del rock nacional.
Qué bien.
¿Sí?
Qué bien.
Que vos sabés hacerlo muy bien. Pero pensé que la radio pública ya tiene FM Rock, que se hace en varias partes y no te dije nada. Para mi asombro, estás haciendo en la tele el programa que yo me había imaginado. ¿Sí? Y conservando las entrevistas que tanto me gustan. El programa sobre Chile me conmovió, los audios, la música y cómo encaraste el tema de Estados Unidos. Ojalá todos aprendamos a respetar aún en el disenso a los presidentes electos por la voluntad popular. Saludos afectuosos a todos y en especial al operador, a quien le doy la bienvenida. Te mando un beso, historiador, y te deseo mucha suerte.
Muchas gracias, Beatriz, fiel oyente de hace años, ¿no? Ya, de nuestros programas.
Bien. Sandra también responde por la consigna, además nos manda saludos.
Perfecto.
Sandra Guzmán.
Habíamos preguntado... Sí. La película de Patricio Guzmán, que era La Batalla de Chile, efectivamente,
sí.
¿No?
Felipe Piña, el director de La Batalla de Chile es Patricio Guzmán, dice Juan Miguel Escobar. ¿Para cuándo un programa sobre Rafael Barret?
Uy, qué lindo, lo podemos hacer, ¿eh? Sí, cómo no, con todo gusto. Gran escritor anarquista, autor de una memorable... Un lograr de texto se llama El Terror Argentino.
Extraordinario. No sé, además de las felicitaciones, felicitaciones, dice, por su programa, Felipillo. Dice, ¿lo podemos considerar el Félix Luna del siglo XXI?
No sé. Igual sí.
El Felipe Piña del siglo XXI.
Cada uno tiene su personalidad, está todo bien. Aparte respetamos el trabajo que hizo Félix, que fue pionero, ¿no? En su tiempo, en esto de la difusión de la historia. Así que, por supuesto, tuvimos diferencias y... con su pensamiento, pero respetamos muchísimo todo el trabajo que hizo Félix Luna, ¿no? Por la difusión de la historia, sin ninguna duda. Y la gran revista que fue Todo es Historia, que sigue siendo, ¿no?
Estimado Felipe, estoy escuchando sus programas a través de internet, en YouTube. ¿Sí? Vivo en Estados Unidos y es un medio que utilizo para estar conectado con Argentina. Siempre tuve un interrogante sobre los muchos desaciertos del gobierno de facto y quizá usted pueda ayudarme a entender y conocer un poco más a fondo lo siguiente. Allá por 1978, quizás antes o después, no recuerdo exactamente, ese gobierno tuvo la iniciativa de registrar, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a todas aquellas personas que no profesaran la religión católica. Luego de varios meses de idas y venidas, el tema se dejó de oír. Yo como judío me vi afectado y me preocupó ese tema. ¿Conoce usted lo que realmente sucedió y por qué quisieron llevar a cabo semejante medida para después caer en el silencio absoluto? Si usted sabe algo, por favor, hágamelo saber por este medio. Desde ya, muchas gracias. Los saludo fraternalmente, Marcos Barboy, Baltimore, Estados Unidos.
Bueno, vamos a averiguar entonces, ¿eh? A ver de qué se trató eso, ¿eh? De qué fue esa cuestión.
Bien.
No nos asombra en absoluto, ¿no?
Hola, Felipe y todo su equipo. No sabía lo que me estaba perdiendo.
¿Sí?
Primera vez que escucho el programa, los escucho por internet. Ahora que los descubrí, los pienso escuchar siempre. Me encanta la historia tal cual la cuenta Felipe. Tengo todos sus libros y la semana que viene compro el último. Me encanta todo lo que hace. Un abrazo a todos, Pablo Fernández.
Bueno, Pablo, un abrazo grande, bienvenido, ¿eh? Aquí estamos.
Hola a todos los realizadores del programa.
Está bien, perfecto, así tiene que ser. Así tiene que ser.
Felicito al grupo humano que hace este programa brillante, lúcido y sobre todas las cosas veraz. Es inevitable no engancharme con ustedes. Sinceramente es atrapante escucharlos, los relatos tan claros y frescos. Estos programas habría que difundirlos en las escuelas, dice. Pero, claro, seguramente que luego hablarán de adoctrinamiento.
Claro, seguramente.
En serio, estos programas deben escucharlos los chicos y los jóvenes. Ellos son el futuro del país. Me gusta mucho escucharlos. Les mando un gran abrazo. Y abajo va la respuesta de la pregunta de la semana. Besos a todos y todas. Desde que leí Mujeres Tenían Que Ser, estoy interesada en el sindicalismo en Argentina. Me parece un tema apasionante. ¿Me pueden sugerir material de lectura al respecto? Gracias, María Celia.
Cómo no, te vamos a averiguar. Te vamos a averiguar a ver qué va a decir puntualmente, cuáles son Hay libros de Mabel Bellucci, por ejemplo, sobre las anarquistas, y hay textos muy interesantes.
Bien.
Dora Barrancos ha escrito. Dora Barrancos ha escrito mucho sobre las anarquistas.
Sí.
Sobre todo los temas de género. Dora Barrancos es quizás la especialista más importante de género que hay en Argentina, de género en torno a la historia, y ha escrito mucho sobre las anarquistas, las sindicalistas, las trabajadoras en Argentina.
Seguro.
Dora Barrancos.
Desde Bariloche, un cálido saludo desde esta ciudad sureña, los escucho siempre, son una fuente de oxígeno.
En un lugar donde hay mucho oxígeno.
Claro, pero fuente de más oxígeno
claro,
todavía.
Bueno.
Claro, para el pensamiento y de sentido para el corazón. Nutrientes que necesito con urgencia para mantenerme despierta aquí y ahora. Sobre todo en este aquí, que resulta un poco aislado, dice. Muchas gracias, Paula.
Muy bien, Paula. Un beso grande.
Y quien ha resultado ganadora, sí, en el día de hoy por la pregunta de la semana pasada, es María Pía Lacelli. Sí, que dice, hola Felipe, hola Roberto, ¿cómo están? Escribo por la pregunta del concurso, cuya respuesta es Patricio Guzmán. Lo interesante de esto es que no sabía la respuesta, pues no sabía de la existencia de este documental. Apenas terminó el programa, lo busqué en internet y estuve 3 horas delante de la computadora viendo este terrible registro audiovisual. Por lo tanto, entre esto y el programa de ustedes, tuve un día bastante salvador. El documental me gustó mucho.
Salvador Allende.
Claro. Dice, me pareció muy interesante para verlo en los días en donde bajo la bandera de la democracia llegamos a creer que cualquier pedido es válido, que todas las acciones son iguales. La democracia ejercida por ciertos sectores sociales puede llevar a los hechos más terribles. La democracia ferviente de las clases medias desemboca en golpes militares. La democracia con la que contaron miles de personas en Chile, como también en la Argentina, llegó a la muerte. Muerte institucional, muerte económica, muerte social, muerte del hombre. Bajo el discurso democrático de estos sectores se reflejan los momentos previos a lo siniestro. Todos tenemos el derecho a pedir, a quejarnos, a exigir a un gobierno, es cierto, pero no podemos sostener una idea de pureza democrática porque cada vez que exigimos una política, la historia está detrás nuestro y de eso no podemos hacernos los desentendidos. Cariños y gracias como siempre, María Pía Lacelli.
Bueno, María Pía, tenés que pasar por el Mapeo 555 de lunes a viernes de 10 a 18 a buscar tu ejemplar de Evita, Girones de su vida, dedicado con mucho cariño. Vamos a hacer la pregunta de esta semana. ¿Cómo se llamó el primer cuento escrito por Roberto Arlt en 1916?
Qué chiquito, era de 16 años.
16 años, sí. Tenía 16 años, sí. Nació con el siglo. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, ahí también nos puede dejar sus comentarios, sugerencias, como hemos estado leyendo recién. Y también se pueden conectar con nosotros a través de la página web www.historiador.com.ar. Y a través del Facebook, Felipe Piña, página oficial, estamos haciendo un sorteo muy interesante porque se cumplen 10 años del Historiador, nuestra página web. La verdad que muy contentos, ya con millones de visitas y bueno, mucha gente que recibe nuestro house organ, que es La Gaceta, totalmente gratuita. Vamos a sortear una colección de documentales de 13 videos. Que realizamos en su momento con los chicos del Colegio Carlos Pellegrini. Y
qué importante así, que fue eso, ¿no? Porque
sí,
no había ese material, no existía.
Y un laburo hermoso, trabajar 10 años con los chicos y con compañeros docentes como Marta Dino, Carlos Mora. Bueno, una linda experiencia. Fue un trabajo lindo que surgió un poco como inquietud ante la falta de material, justamente, ¿no? Nos parecía que era necesario desde nosotros contar la historia argentina y ese material hoy está, bueno, en miles de escuelas, afuera también en universidades, y es un orgullo que lo hayamos hecho desde una escuela pública, ¿no?
Claro.
La verdad que lo hicimos sin un mango, se fue autofinanciando, y bueno, estamos muy orgullosos de ese material. Que bueno, estamos sorteando ahora a raíz de los 10 años del Historiador. Lo pueden ver también en el material entrando al Historiador, de qué se trata, la temática, todo en www.elhistoriador.com.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, siguiendo con Roberto Arlt, en Los Lanzallamas es un poco la continuación, sin duda, ¿no? De Los Siete Locos,
sí.
Un texto de 1931, un mundo enloquecido, un mundo en plena crisis, ¿no?
Sí.
Donde empezaban a vislumbrarse algunas cosas que iban a explotar apenas 2 años después, como el nazismo, por ejemplo,
sí.
una crisis de las izquierdas en algún sentido, crítica, empezaba cierta crítica a lo que estaba pasando en Rusia, ¿no? Una fuerte crítica al capitalismo, porque evidentemente la crisis tenía que ver con eso, ¿no? Con la rapiña, con la hiperexplotación y demás. Y esto dice Art, primero en el prólogo que mencionaba Julio, que es muy interesante porque habla un poco de cómo lo tratan, de cómo y habla un poco de él también, ¿no? De cuáles son sus objetivos, de cómo va la cosa, ¿no?
Con los lanzallamas finaliza la novela Los Siete Locos. Estoy contento de haber tenido la voluntad de trabajar en condiciones bastante desfavorables para dar fin a una obra que exigía soledad y recogimiento. Escribí siempre en redacciones estrepitosas, acosado por la obligación de la columna cotidiana. Digo esto para estimular a los principiantes en la vocación, a quienes siempre les interesa el procedimiento técnico del novelista. Cuando se tiene algo que decir, se escribe en cualquier parte, sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el diablo están junto a uno dictándole inefables palabras. Orgullosamente afirmo que escribir para mí constituye un lujo. No dispongo, como otros escritores, de rentas, tiempo o sedantes empleos nacionales. Ganarse la vida escribiendo es penoso y rudo. Máxime, si cuando se trabaja se piensa que existe gente a quien la preocupación de buscarse distracciones les produce surmenage. Pasando a otra cosa, se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera, no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de sus familias.
Los lanzallamas es una novela donde hay mucho discurso, donde hay mucha política, ¿no? Y es muy interesante el discurso que da el astrólogo, ¿no? Sobre las conspiraciones, sobre los golpes de Estado. Pensemos que este libro se publica en el 31, o sea que se elabora seguramente en el 30. Y fíjate lo que dice el astrólogo sobre el futuro de América Latina y demás, ¿no?
¿Cuál es el sistema, querido doctor? El siguiente. Los bancos y empresas financieras organizan revoluciones en las cuales, prima facie, aparecen lesionados los intereses americanos. Inmediatamente se produce una intervención armada bajo cuya tutela se realizan elecciones de las que salen elegidos gobiernos que llevan el visto bueno de Norteamérica. Estos gobiernos contraen deudas con los Estados Unidos hasta que el control íntegro de la pequeña república cae en manos de los bancos. Estos bancos, revise usted la teneduría de libros de la América Central, son siempre el Citibank, el Equitable Trust, Brown Brothers Company. En Extremo Oriente nos encontramos siempre con la firma de JP Morgan y compañía. Nicaragua ha sido invadida para defender los intereses de Brown Brothers Company. Cuando no es la Standard Oil, es la Huasteca Petroleum. Ve aquí, a un paso de nosotros tenemos a un Estado atado de pies y manos por Estados Unidos. Me refiero a Bolivia. Bolivia, por un empréstito efectuado en el año 1922, de 32 millones de dólares, se encuentra bajo el control del gobierno de los Estados Unidos por intermedio de las empresas bancarias Steel & Nicholas Investment Company, Spencer Trust & City y la Equitable Trust Company. Las garantías de este empréstito son todas las entradas fiscales que tiene el gobierno, controladas por una comisión fiscal permanente de 3 miembros, de los cuales 2 son nombrados por los bancos y 1/3 por el gobierno de Bolivia.
Impresionante, ¿no es cierto? Y acá sigue un poquito, ¿no? La habla de lo que pasa con el pueblo, ¿no? En todo esto.
El pueblo vive sumergido en la más absoluta ignorancia. Se asusta de los millones de hombres destrozados por la última guerra y a nadie se le ocurre hacer el cálculo de los millones de obreros, de mujeres y de niños que año tras año destruyen las fundiciones, los talleres, las minas, las profesiones antihigiénicas, las explotaciones de productos, las enfermedades sociales como el cáncer, la sífilis, la tuberculosis. Si se hiciera una estadística universal de todos los hombres que mueren anualmente al servicio del capitalismo, y al capitalismo lo constituyen 1 millar de multimillonarios, si se hiciera una estadística, se comprobaría que, sin guerra de cañones, mueren en los hospitales, cárceles y en los talleres tantos hombres como en las trincheras, bajo las granadas y los gases.
Bueno, impresionante, ¿no? Uh-huh. Ahí lo tenemos a don Roberto Art hablando de lo que era el mundo que se venía, ¿no?
Claro.
También,
claro.
De alguna manera.
Sí, sí, sí.
Bueno, altamente recomendable. Tenemos varias posibilidades. La obra completa de Art, uh-huh, que está prologada por Julio Cortázar, que son dos tomos, que es una joyita, la tenemos acá. Y después está publicado cada uno de los textos por separado. Uh-huh. Por ejemplo, El amor brujo, uh-huh, de 1932. Se consigue, inclusive ahora hay varias ofertas en la calle Corrientes de Lozada. Habrán visto que están... Sí. 10 pesos, 15 pesos, y el libro de Lozada.
Sí, sí, sí.
Probablemente esté alguna de estas obras de arte. Seguramente Las Aguafuertes pueden, uh-huh, estar. El amor brujo, que es una novela, digamos, un poco sobre el amor, sobre la fidelidad matrimonial, la institución, sí, matrimonial, ¿no?
Uh-huh. La felicidad misma.
La felicidad, esto de la historia del ingeniero Balder, uh-huh, cuando viajo con Irene.
Sí.
Y que, bueno, habla de esta cosa, si existe el amor, si el matrimonio mata el amor, bueno, todas estas cosas, ¿no? El amor brujo en ese sentido, ¿no? La cuestión del matrimonio burgués, uh-huh, y esas cosas. También vendrá El jorobadito, que es un libro de cuentos, 9 cuentos, ¿eh?
Sí.
Y El creador de gorilas, que decíamos que es una de sus últimas obras, donde ya entra a tallar, digamos, toda esa experiencia africana, ¿no?
Sí.
De, donde él habla un poco del África también, pero con mucha cuestión de lo que vio en esa zona tan particular en Marruecos, que era una zona de tránsito de espías en ese momento,
claro,
¿no? De,
uh-huh,
de gran lío mundial, ¿no? Negociantes, traficantes,
uh-huh,
todas esas cosas que lo fascinaban a Art y que lo saca, como decíamos, lo corre un poco del mundo exclusivamente porteño. Después te estará Un viaje terrible,
uh-huh,
que tiene que ver con su experiencia en Chile,
sí,
esa breve experiencia, ¿no?, en el año 40 en Chile. Y bueno, y estamos llegando al final de la obra de Art y del programa. Un personaje realmente extraordinario, altamente recomendable. Yo creo que no se puede no leer a Roberto Art, ¿no? Tiene mucho que ver con,
claro,
nosotros, con nuestra originalidad, uh-huh, como cultura. Así que recomendamos decididamente. Y nos vamos a despedir con un texto que está justamente en el prólogo de Los Lanzallamas,
uh-huh,
donde está aquella famosa frase de Roberto Art: el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo, ¿no? Que es una frase maravillosa. Así que nos vamos despidiendo hasta el próximo domingo. Mañana es feriado por la batalla de Salta, una gran batalla, una batalla que va a cambiar un poco el panorama de la guerra de independencia, cuando Belgrano de su vez al triunvirato, que lo quería obligar a bajar hasta Córdoba, y en Tucumán se rearma con la colaboración del pueblo tucumano y resiste en minoría y con gran capacidad estratégica, acompañado por algunos hombres como Dorrego, por ejemplo, a Pío Tristán, derrotándolo en una batalla altamente memorable, 24 de septiembre de 1812. Por eso mañana es feriado por única vez, digo, para aquellos que se quejan, por única vez feriado por los 200 años, uh-huh, de la batalla de Tucumán, una,
sí,
batalla realmente memorable. Bueno, nos vamos hasta el próximo domingo. Lo dejamos con este texto leído por el doctor Martínez,
uh-huh,
de el enorme Roberto Art.
En realidad, uno no sabe qué pensar de la gente. Si son idiotas en serio, o si se toman a pecho la burda comedia que representan en todas las horas de sus días y sus noches. De cualquier manera, como primera providencia he resuelto no enviar ninguna obra mía a la sección de crítica literaria de los periódicos. ¿Con qué objeto? ¿Para que un señor enfático entre el estorbo de 2 llamadas telefónicas escriba para satisfacción de las personas honorables: el señor Roberto Art persiste aferrado a un realismo de pésimo gusto, etcétera, etcétera? No, no y no. Han pasado esos tiempos. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro, y que los eunucos bufen. El porvenir es triunfalmente nuestro. Nos lo hemos ganado con sudor de tinta y rechinar de dientes frente a la Andrew, que golpeamos con manos fatigadas, hora tras hora, hora tras hora. A veces se le caía a uno la cabeza de fatiga. Pero mientras escribo estas líneas, pienso en mi próxima novela. Se titulará El amor brujo y aparecerá en agosto del año 1932. Y que el futuro diga.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.